Pero he aquí el problema. La mayoría de la gente no quiere oír esto, ni tiene la mente de Cristo, está en su estado normal, natural, un hombre nada más natural, y así no se puede entender la Biblia. Ahora, si usted lee y no entiende, es que no la lee como una carta de amor. Usted leyó la Biblia y qué complejo, y tiene símbolos, más bien si lee Ezequiel o Daniel o Apocalipsis, y dice, no, 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 esto sabrá Dios. Bestias, colores, símbolos, sellos, alabado Dios. Bueno, tiene que leerla como una carta de amor. Entonces, una carta de amor que tiene muchos misterios que Dios nos ha revelado y otros tienen que ser revelados. Dios escribió su carta como cuando usted recibía una carta de su novio, novia, y la leía y la le leía. Si le leía lo último, no se daba una idea. O sea, no, no le entendía, tenía que regresarse. ¿Qué me quiso decir? Ay, en la tal fecha. Y cuando te miré y que te acuerdas y que el pájaro y la flor. Entonces tiene que ir al contexto, porque si le lee hasta el final, no la va a entender. Mucha gente se va a la Biblia, la agarra aquí, la agarra allá. Así no, no le entiende. Porque la Biblia es una carta seguida. No más que después se le dio los capítulos y los versículos. Sí sabían eso, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla del texto y del contexto, hay que leer todo sin pretexto. Leer todo para entenderla. Entonces, vemos que Mateo 13, hay siete parábolas o misterios del reino de los cielos, y eso tiene que ver con el aparente fracaso del evangelio. Usted puede ver las parábolas, estamos con la del sembrador, luego está el trigo. La semilla de mostaza, aquí está el trigo y la cizaña, semilla de mostaza, parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Bueno, ahí termina. Entonces tiene siete parábolas. Ahora, aparentemente aquí el evangelio ha fracasado. Estamos en vísperas, ¿verdad?, del año del 2020. Alabado Dios, y como que la gente más se enfría y más se aparta de las iglesias, y como que no ganamos a adeptos para el reino de los cielos, como que el evangelio ha fracasado. Porque cuando miramos a este mundo de maldad y al fracaso de la iglesia, nos desilusionamos. Es por eso que nunca tenemos que desanimarnos, que estamos pocos o más, y otros que cuitean o se enfrían, se van al mundo. Quizás se han ido al mundo porque no se han convertido, no les ha amanecido. Realmente yo platicaba con mi esposa Leonor y yo decía, ¿cómo? Si nosotros tenemos un hijo o una hija, ellos van a ser nuestros hijos siempre, aunque se vayan lejos, aunque se enfermen, aunque cambiaran o dejaran la religión, serían nuestros hijos. El ADN espiritual está ahí, está. Nadie puede quitar eso. Bueno, en el sentido espiritual, si usted es un hijo o una hija de Dios, hablando espiritualmente, pero si es que ha nacido de nuevo, si es un hijo verdadero, está ahí.
Aleluya.
Esa seguridad tenemos, alabado Dios. Entonces, como hemos dicho también, un pastor corre con todos, con medianos o con poquitos. Hay veces dos, tres personas donde andemos, alabado Dios, pero queremos irnos al cielo así. ¿Se imagina este grupo? Escuchaba a alguien que hablaba del rapto, una jovencita o joven casada, y decía algo que sí, sí pone a pensar, cómo vio la ciudad en cuadro que iluminaba y cómo había ángeles alrededor. Y él decía, pero el rapto ya sucedió en el sueño. O sea, lo decía con tanta convicción, pero es bíblico. Si usted se fija, la ciudad está en cuadro, mide lo mismo la altura, es un cuadro, un cuadrado. Pero más de eso, después miró el trono de Dios que bajó. Y el que estaba sentado en el trono y también ángeles, me imagino yo los serafines, que son los que tienen seis alas, está comparando con la Biblia. Me estaba gozando, así lo comparto con mi esposa o con ustedes. Pero después se miraba en una iglesia que aparentemente había algún número de gente. No me quiero salir del mensaje, pero estoy relatando porque estamos un grupo y si este grupo significativo nos vamos. Pero la ciudad en cuadro, claro que entendemos que es el milenio que baja la ciudad de Dios, pero miró el trono de Dios y uno que estaba sentado en el trono de Dios, igualmente los, pienso que querubinos, serafines alrededor, y no se podía distinguir el que estaba. Entonces de repente se vio el que estaba sentado, se vio en una iglesia, estaba llena, pero entonces sí sucedió el rapto. Y cuando cerró los ojos se levantaba solamente ella con 4 o 5 personas. Los demás no, ni cuenta se dieron. Eso es el rapto, el arrebatamiento. ¿Se imagina? Entonces a veces pensamos que el Evangelio ha fracasado y vemos cada vez menos, ya 21 siglos, ¿verdad?, de existencia, y pensamos eso y nos desilusionamos, pero tenemos que mirar todo lo que Jesús dice en las parábolas, mirar todo el libro. Entonces, y la desilusión a veces nos causa duda y la duda nos causa desesperación, pero cuando estudiamos las 7 parábolas o misterios, entonces vamos a exclamar, aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. O sea, el triunfo está con Dios y los que estamos con Él. Jesús dijo bien claro, el que no es conmigo, contra mí es. O estamos con Él, si no estamos con Él automáticamente. Hay gente que dice, no, pues yo por mi camino, pero yo con mi religión, pero yo voy al cielo y que todos, Dios es padre de todos. O sea, agarran sus propias teorías, sus propias conjeturas, hacen arreglos o muchas escaleras para llegar al cielo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no es, desparrama o no recoge, desparrama. No hay, ahora sí que no hay de otra. Hay un solo camino. Entonces, todo es exacto como Dios ha dicho que es y será. Y eso infunde gran fe en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Y la duda se disipa, se va. Jesús fue un gran maestro por excelencia. Y aún sus enemigos, ellos reconocieron que jamás nadie había enseñado como él. Cuando quisieron prenderle, que enviaron aquellos alguaciles, ¿por qué no lo trajeron? Es que nunca hombre alguno ha hablado como él. No lo trajeron. Después lo iban a traer, pero por lo pronto no. Entonces, tenía argumentos que nadie podía contradecirle. Nadie podía confundirle o engañarle. De hecho, Jesús conocía todas las mentes, los pensamientos de ellos. Nadie podía enseñarle. Por eso cuando él escribía en tierra, con aquella mujer que le iban a apedrear, él escribía y algo escribía, quizá los mandamientos, quizá alabado Dios, o algo otras cosas. Pero entonces las enseñanzas de Jesús fueron tan claras y sencillas, ahora niños, que aún los niños podían entenderle. Y se complacían en escucharle, venían a él, se sentaban en sus faldas, él oraba por ellos, los ministraba, y dejar que los niños vengan a mí y no te los impidáis. Entonces, hay algunas cosas muy importantes acerca de Jesús, cómo enseñaban, por ejemplo, su metodología. Jesús era metódico, enseñaba por métodos, o sea, su forma y manera de enseñar. En los versículos que leímos de Mateo 13, 1 al 3, leímos que él habla de las parábolas y abriendo su boca empezó a hablarles en parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola, hermanos? Seguramente nos damos idea y no las hemos escuchado nosotros, o contaban, pero bueno, son misterios, pero son historias terrenales con un significado celestial. Historias que él contaba en métodos, en su enseñanza tan profunda. Ahorita le voy a decir más o menos por qué Jesús tuvo que hablar en parábolas y por qué las escondió, las ocultó de alguna gente. Entonces, una historia que tenía significado mucho más de lo que pensamos nosotros, tiene varios significados, pero es tan profundo lo que Jesús quiso decir. Por ejemplo, el versículo 11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, desde el 10, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso estamos hablando bajo el tema misterios del reino de los cielos. Escuchen ustedes que están aquí y algunos que nos escuchan. A vosotros les es dado que entiendan los misterios del reino de los cielos, pero a otros no. Tengan dinero, tengan universidad, títulos, eso no importa, alabado Dios. Entonces, vemos que, o sea, que hay una verdad en la Biblia que no puede ser conocida solo de la manera humana, no. Por eso estaba velada la Biblia para nosotros, no la entendíamos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender porque le son locura. Es más, ni quiere escucharlas. Dice, no quiero, no me hables de eso, no. Yo estoy contento con esto, con eso me quedo. ¿Con qué? Con las tinieblas, con la mentira. Alabado Dios. Entonces, hay personas que reciben el conocimiento de la verdad y otras no. Es increíble que a nosotros nos fueron dados los misterios del reino de los cielos y a otros no. Por eso mucha gente no se convierte si entramos al terreno de los terrenos, ¿no? Al primero, al terreno duro. ¿Por qué no se convierte la gente? Su corazón está duro. Y sabe que Satanás manda emisarios, aún dentro de las iglesias, si él no lo hace en persona, manda un representante para que distraiga y robe la palabra que está siendo sembrada. Si en una casa, en una prisión, en un hospital, o sea, en una iglesia. Y usted dice, ¿pero el diablo viene a la iglesia? Sí. Cuando Jesús sanaba sordomudos o paralíticos o endemoniados, muchos estaban en la sinagoga, en la iglesia. O los mudos que hablaban, se metían hasta allá. Resisten, hay veces, a escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesús usaba metodologías para enseñar, pero también el motivo de las parábolas. ¿Qué más? Jesús, uno de los motivos era revelar ciertas cosas. El versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, este principio se aplica en lo espiritual y en lo material. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Mire, las personas que escuchaban a Jesús estaban compuestas por, ¿qué? Cobradores de impuestos, pescadores, artesanos, pastores, agricultores, campesinos, etcétera, etcétera. Mujeres de casa, ¿verdad que sí? Entonces Jesús les hablaba de modo que entendieran, y a muchos les abría el entendimiento, por eso les hablaba en parábolas. Pero todos tenían una necesidad interna y Jesús la conocía. Entonces, nosotros podemos ir al psicólogo, al médico o al político y no conoce nuestra necesidad. No sabe qué clase de tentación podemos estar teniendo, qué clase de necesidad o de enfermedad. Entonces, tratan de atinarle, pero Jesús sí conocía exactamente la necesidad de ellos. Por eso Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y entonces, ellos tenían el deseo de conocer la verdad. Hay gente que si busca la verdad se le va a revelar. Yo era uno. Rosy conoce dónde somos y había cerritos o el Pikachu que le decíamos. Yo me iba a esos cerritos, a los pinos donde estaba el aire y allá solo platicaba con Dios. Claro que yo meditaba en los peligros y todo, en los accidentes que teníamos y todo eso, donde había, meditaba quién soy yo, cuál es mi propósito, cuál es mi función, voy a vivir para siempre aquí, con quién me casaré. Aleluya. Alabado Dios. Pero hablaba con Dios y Dios se me reveló, yo buscaba. Y Dios dice, este niño me anda buscando. El que busca va a encontrar, el que toca, el que llama, el que toca, se le abrirá. Bueno, entonces por eso Jesús dijo que el que tiene el deseo de conocerle lo conocerá. Salmo 25:9, encaminará a quién? A los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Así que tiene algo de mansedumbre usted, sí, si está aquí, si ha conocido a Jesús, sí. Algo de humildad, sí. Algo de limpieza de corazón, ahora, sí. Amén. Entonces, ahora, ¿qué significa ser manso? Bueno, significa, uno de los términos es fortaleza bajo control. ¿Cuál es el hombre más manso que ha existido sobre la faz de la tierra? El Jesús. Moisés también, ¿verdad? Pero Jesús. Entonces, él tenía la fortaleza bajo control. ¿A poco crees que no puedo orar a mi Padre Celestial? Y él me daría más de 12, o me enviaría más de 12 legiones de ángeles. ¿Pero cómo pues se cumpliría esto? Fortaleza bajo control. Ninguno como él. Entonces, vemos, ¿a cuántos se les puede enseñar y guiar? Por ejemplo, ¿puede estar enseñado usted guiado? Yo creo que sí, ¿no? Si no, no estaría aquí. Dice, no, pues para estar escuchando siempre al pastor o lo mismo al hermano Juan, aunque hablamos diferente y principios, ¿no? y de todo y hasta profecía y todo. Entonces, ustedes son enseñables, ¿verdad que sí? Si es así, Dios quiere compartir sus secretos con usted y puede aplicarlo así. Jeremías 33:3, alabado Dios. Pero si usted es uno de aquellos que no quieren ser enseñados ni guiados, entonces las cosas secretas de Dios seguirán siendo secretas para usted y usted no va a estar en la verdad. Podría seguir en su religión, podría seguir yendo a su iglesia, podría hablando de Dios, de Diosito, alabado Dios, pero no va a conocer la verdad, no se le va a revelar Dios, alabado Dios. ¿Por qué? Porque Por eso Jesús enseñó por parábolas. Porque, otra vez, 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, aquí encontramos algo más, mire. Ahora, ¿por qué Jesús habló por parábolas? Ahí les va la primera. Para más claridad. Les habló por parábola lo que ellos vivían. Ellos eran pastores, campesinos, sembradores, entendían todo eso. Lo del grano, lo de la tierra, lo del viento, todos los lagos, todo, todo. Inclusive Pedro era pescador, lo llamó a ser pescadores de hombres. O sea, para claridad, es cierto. Pero también Jesús utilizó parábolas para revelar y ocultar, revelar misterios, secretos, profecías, pero también para ocultar, ¿de quién? Del que no quiere buscar la verdad, del de duro corazón. Por ejemplo, los escribas y fariseos. Ahora, esta es una enseñanza evidentemente espiritual, pero en el plano material también se aplica. Hay un dichito que es cierto, hermanos. Un dichito dice, no, es el rico cada vez se hace más rico, el rico cada vez tiene más y el pobre tiene menos. Ese es un principio material y espiritual. Bueno, el material es este. Los ricos son cada vez más ricos. ¿Por qué? Porque tienen mucho e invierten, invierten y saben cómo invertir. Es un principio que funciona. Pero en el principio espiritual, ¿funciona sí o no? Jesús lo dijo. Vamos a leerlo otra vez. Porque a cualquiera que tiene se le dará, verso 12, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La persona que quiere buscarte a Dios, buscando a Dios va a ser bendecido y Dios la va a bendecir más y más, y va a crecer más y más, y va a crecer más a imagen de su Hijo, y va a querer hablar más y más con Dios, más y más, pero el que no quiere buscar a Dios va a estar vacío, el que no se congrega, el que no quiere escuchar una plática como esta, acerca de los misterios del reino de Dios, va a decir, ¿por qué me pasa? O sea, ya fui, me cansé, me sacié, trabajé bastante, gané esto, viajé, hice, me casé, tuve hijos, y sigue vacío. ¿Ve? Entonces no tenemos por qué reprocharle al Señor. Entonces, el punto de vista de material, si usted, por ejemplo, es un hombre, una mujer de negocios, usted tiene dos negocios en los cuales invierte, digamos, 25 mil, 50 mil dólares, hace dos inversiones en la bolsa o en los banqueros o en propiedades, bienes y raíces, y ve que uno de los dos negocios le está quebrando, no le da ganancia, ¿qué hace? Lo saca inmediatamente, no tiene rentabilidad, y lo agarra y lo deposita donde está dando más intereses, ¿verdad que eso? Acabamos de predicar de eso, de que no ponga su confianza en los ricos, o como pusimos el tema, no ponga su esperanza en los ricos de este mundo, o no eche sus huevos en una sola canasta, ¿verdad? La otra versión, sino utilice varias canastas, varias opciones. Entonces, ¿qué haría usted? Tomar el dinero del negocio que va a la bancarrota y lo invierte en el negocio que está creciendo, eso hacemos. Entonces, que da ganancias. Ahora, se dice que hay una verdad acerca de la verdad. ¿Y sabe qué? Eso es verdad. Otra vez. Hay una verdad acerca de la verdad y eso es verdad. Jesús es la verdad. Y si usted habla de la verdad, la verdad es la verdad. Es la verdad fundamental, ¿cómo dicen? Absoluta y no relativa. Por ejemplo, si usted no acostumbra a usar la verdad, eso significa que usted está acostumbrado a usar mentiras. ¿Cuántos conocen gente mentirosa? Dice, ah, yo era uno, ¿no? Bueno, el que es mentiroso le echa y le echa y le echa y le echa y al final se la cree. Y hay muchos en la política que están usando eso, usando la mentira, 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 mentira. Y alguien de la anterior, o fue uno de los comunistas anteriores, dijo que si la gente se le enseña la verdad y lo dice, al final va a hacer al pueblo creer que es verdad. Pero es una mentira que se repite. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros hablamos de la verdad, ¿verdad? Aleluya. Somos transparentes y hablamos de verdad, verdad, verdad. Y somos genuinos, hablamos verdad, entonces no hay mentira. Entonces Jesús usa parábolas para enseñar y esto es un tanto misterioso porque las parábolas nos sirven para revelar, dijimos, y para ocultar. Entonces, en este capítulo 13 de Mateo, es la primera vez que Jesús usa las parábolas o métodos de enseñanza. ¿Cuántos se han preguntado eso? Dice, bueno, ¿y las parábolas quién las inventó? ¿De dónde vienen? ¿O cuándo Jesús empezó a predicar en parábolas? Aquí en Mateo 13. Pero trae un trasfondo, se lo voy a decir. ¿Por qué Jesús empezó a predicar en parábolas o en métodos, metodología? ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hizo? Dijimos que es para revelar y para ocultar. Para revelar a los sencillos, a los simples, a los humildes y para ocultar a los orgullosos, a los vanidosos como los escribas y los fariseos. Por ejemplo, en capítulo 12, si usted lo lee en casa, el capítulo 12, Jesús se mete a la sinagoga y precisamente libera a un endemoniado que estaba mudo y sordo, estaba atrasado. Un endemoniado en la sinagoga, sordo y mudo. Usted lee el contexto en casa. Entonces, a lo que voy es esto, a darle el contexto a lo que estoy predicando. Entonces, dice que ellos dijeron algo en el versículo 24 de 12, dice que lo acusaron a Jesús, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y escuche, estos eran escribas, fariseos, maestros de la ley, y estos estaban cometiendo la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces Jesús hizo algo, Jesús se enojó, cambió su manera de predicar, de enseñar, y metió las parábolas. Porque si usted se va por eso le digo que hace una sola carta esto, si va al capítulo 7 de Mateo, va a ver usted que él dice, ni echéis lo santo a los puercos, no echéis las perlas a los puercos. Entonces, ¿qué estaba haciendo él aquí? Cambió su modo. Jesús dijo, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Él ya no iba a lanzar sus preciosas palabras o las perlas de sus preciosas verdades, delante de los cerdos religiosos que le acusaban. ¡Ay, qué feo se oye!, ¿no? ¿Y cómo les llamó? Sepulcros blanqueados, o sea, llenos de huesos, de gusanos. O sea, les habló fuertísimo, pero aquel al duro, al orgulloso, al religioso, al que lo traía para ahí, para no podían pasar por un sembradío y rasgar las espigas porque luego los acusaban. No podía hacer nada Jesús, pero no podían contradecirle tampoco. Por eso les dijo a aquellos que querían conocer la verdad, la conocerían. Y aquellos que no querían conocerla, aún la mínima verdad que tienen le sería quitada. Por eso es que cuando usted le habla a alguien del Evangelio y no quiere y se cierra y no, ya no me hables, tú cambiaste de acá y que acá y te odio. Ya no eres mi hijo o mi hermana y todo eso. Déjelo, oré por él nomás. Ya no le eche esa preciosa semilla, palabra. O dígale, pues, lo siento, mi modo de ver es esto. Cristo te ama, o Cristo perdonó mis pecados, yo seguiré orando por ti. Ya no le da cabida. Porque hay gente que se pone a debatir, y lo ve en las redes, o a charlar, y uno hablando la palabra, y la persona rezongando, diciendo maldiciones. No, déjelos. Para más son los borrachitos. ¿Verdad, Rosy? ¿Te acuerdas? Alabado Dios de nuestro pueblo. Tengo un primo ministro que se acercaba a uno de los borrachitos, no digo nombres, ¿no? Y se acercaba y aparentemente el borrachito no quería y renegaba y todo eso, pero llegaba y lo abrazaba y al oído. Y quién sabe, yo sé lo que le decía ahora, ¿no? Y terminaba hasta llorando al borrachito. Son tan sensibles las prostitutas, los borrachitos, la gente así que está golpeada, los pordioseros. Pero ¡ay, el religioso! ¡Ay, el orgulloso! ¿Quiere ver a usted una persona que caiga? O una persona que cayó en tentación o que hizo esto, que aquello, era un orgulloso, escúchelo cómo hablaba. Sígale las pautas de su vida y verá cómo se expresaba. Y por eso es que cayó. Entonces, por eso Jesús les dijo a aquellos que querían conocer la verdad que la iban a conocer. Ahora, Jesús enseñó una parábola, o las parábolas, no solo para aclarar, dijimos, sino también para ocultar. Ya dijimos que a los escribas y fariseos, a los orgullosos. Entonces, antes de cerrar, quiero señalarle tres cosas básicas de esta parábola. Una es la semilla, dos, el sembrador y tres, el suelo. Tres cosas básicas. Ahora, la semilla, ¿qué es la semilla? Versículo 18, ahí 13, 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está resumiendo prácticamente las tres cosas básicas que le dije. Semilla, sembrador y suelo. Y ahí está usted viendo los emisarios de Satanás que llegan, o aquel orgulloso que va como Simón el mago, que no quería que el príncipe escuchara la palabra de Dios. Alabado Dios. Y hasta que Pablo lo reprendió. Te reprendo, hijo de Satanás, le dijo. estaba entorpeciendo el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿por qué se compara entonces con la semilla, la palabra de Dios? Porque la semilla, ¿sabe qué? Tiene, aunque es bien pequeñita, hay semillas tan chiquitas, ¿no? De mostaza o la del chile, tomate, todas ellas. Se entierne el suelo y se nutre con las vitaminas que encuentra en la tierra y absorbe la humedad del suelo y germina y crece. Este es un proceso entonces que nosotros no lo vemos, como los huesos del niño en el vientre de la mujer, ¿no? Pero es un proceso. Y la semilla así, va y la siembra uno y uno duerme y se despierta y de repente está la varita ahí, la vainita crecida. Así es la palabra que sembramos nosotros, no retorna vacía, dice Isaías, es como la hierba que hace enverdecer los campos y luego salen las flores. Nuestra hermana andaba cultivando flores o recogiéndolas hace ratito por causa del granizo. Entonces absorbe la humedad del suelo, germina y crece. Este es el proceso que nosotros no vemos. Sin embargo, hasta los niños saben eso, ¿verdad, niños? ¿Cuántos han hecho experimentos en la clase? La maestra le dice, niño, les encargo un botecito, un vasito, y también traen semillitas, paquetes de semillitas de tomatoes, corn, guaramelons, y los vamos a sembrar, y les echan ahí agua, la rocían, y se esperan unos días así, y nace una plantita. Hasta los niños saben eso, ¿verdad? O ven la barriga de mamá y dicen, ¿qué tienes ahí? A tu hermanito, a tu hermanita, y le ponen el oído, ay, sí, oye, mamá. Ven, mijo, quiero que vengas ya ven. Los niños entienden eso. Esas son parábolas, alabado Dios. Entonces, hay un predicador inglés, Charles Spurgeon, que decía, todo es maravilloso hasta que nos acostumbramos, ¿verdad que sí? Ay, compramos el carro nuevo, ¿y dónde te pondré jarrito de oro? Ay, el carro, y lo limpio por allá, lo desinfecto, le echo spray, le lavo hasta los rines, las llantas, y ahí andamos en el carro, y ay, un rayoncito, compramos pintura, ¿no? Si es blanco el carro, si es azul, rojo. Alabado Dios. Y después pasan meses, el carro, no han lavado el carro. Entonces, todo es maravilloso hasta que nos acostumbramos. No vaya a suceder así con la esposa, los niños, el trabajo, la iglesia. Hebreos 10, 25. Algunos, ¿verdad? Tenían buena costumbre congregarse y ahora ni eso, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dijimos que es la semilla? La palabra de Dios. Es la que estamos hablando ahorita. Hebreos 4:12, algo que usted se sabe, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se imagina una persona que esté expuesta a la luz de la palabra, se va a convertir, se va a entregar a Cristo, a la par va a aceptar a Jesús. La palabra no retorna vacía. Y si él no se niega, que no es orgulloso, que no, que va a absorber. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Aquí la compara con una espada, aquí con una semilla. Isaías con un mazo, un marro, que rompe la roca. Semilla, espada, fuego, mazo, alabado Dios. Entonces se da cuenta, entonces ve que la palabra de Dios es preciosa, tiene energía en ella, pulsa la vida, o sea, da vida. Es un libro como ningún otro libro en el mundo, a pesar de sus críticos y detractores, es una semilla de lo cual emana vida. La palabra de Dios está viva y eficaz. Impulsa, absorbe, crece, florece. A nosotros nos hace falta, nos pone carácter, nos hace más parecernos a Jesús. Por eso tenemos que lavarnos con la palabra y cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:1. Nuestra manera de pensar, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Jesús dijo 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, no solamente vida, son o aire, son espíritu y son vida. Entonces, esa palabra que penetra y hasta partir el alma de cualquier persona, rico, político, alabado Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, una semilla está que llena de vida, y si usted quiere tener una buena cosecha, no importa cuánto fertilizante fertilizer use, no importa usted qué sistema de riego tenga, si no tiene una buena semilla, usted no tendrá una buena cosecha. Amén. Yo me acuerdo en mi pueblo, nosotros casi no hacíamos eso, sembramos normalmente maíz, frijol, calabaza, entre otras cositas por ahí, alabado Dios. Pero nosotros casi nunca guardábamos la semilla, no la comíamos, de maíz, no sé. El caso es que mi padre me mandaba a mí siempre ir y comprar semilla al que nos rentaba los terrenos, o nosotros le pagábamos porque nos dejara sembrar, pero yo iba y me daba por litros, se cuenta por litros. Había unas portolas así que de pescado, ¿no? Era un medio litro, me daban dos, un litro. Entonces yo iba siempre, cuando empezaba la cosecha y compraba, Rosy sabe con quién, si no ahorita le digo, y comprando semilla, muy buena semilla del maíz de primera clase, y la sembrábamos igualmente en cosecha. Y si queríamos maíz pinto, alabado Dios, nacía porque guardaron la semilla. Entonces, ojalá espiritualmente pudiéramos nosotros aprender esto y entender este principio. Hay personas que pueden arar el terreno y protegerlo o prepararlo adecuadamente, pero se olvidan de poner la semilla o más que todo la preciosa semilla, la buena semilla. Entonces, si usted tiene que sembrar la semilla, por ejemplo, en una iglesia, si usted nunca siembra la semilla, no le habla a las personas, no le gana a un alma, no es ganador de almas, no espere entonces cosecha, porque este es otro principio: lo que sembramos cosechamos, y si no sembramos, pues ¿qué vamos a cosechar? Por eso hay veces las iglesias o nuestra vida puede estar raquíticas, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio, y Dios para eso nos llamó, para ser pescadores de hombres. Entonces, nosotros no esperemos llenar la iglesia o cultivar o que aquel viene, ¿por qué no vino? ¿Por qué? No sembramos, somos malos sembradores. Entonces ninguna iglesia cristiana crecerá ni se reproducirá si es que no sembramos la semilla de vida. Entonces la semilla es la palabra del reino. Ahora, ¿quiere usted ser un ganador de almas? Nunca podrá hacerlo, al menos que esté dispuesto a sembrar la semilla, sabiendo que esa semilla es, ya sabemos, la palabra de Dios. Salmo 126, verso 5 y 6, ¿qué dice? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando, llorando el que lleva la preciosa semilla, una vez prediqué la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Y sabe qué? Nunca podemos superar a Dios en generosidad. Nosotros cosechamos más de lo que sembramos. Y eso es nosotros sabemos eso, ¿no? Yo sembraba solamente un granito de maíz y salía una mazorca que tenía tal vez cientos de granitos. Entonces, nunca podemos ganarle a Dios en generosidad. Nosotros le damos poquito y Él nos da mucho, aleluya, mucho. Así es Dios. Y no es como decíamos, cantábamos antes, la ofrenda, yo te doy $1 y tú me das dos. No, yo no quiero esa cosecha. Yo prefiero darle $1 y que me des 100. O sea, eso es en el reino de Dios, al 100 por uno. Unos al 30, 60 y al 100. Pero Dios nos quiere que andemos al 100. Hay un hermano que nos ha visitado aquí que dice, ando al 100. Amén. Así que adelante, hermanos. Gloria a Dios, les amamos. Y recuerde que vamos a rendirnos cuentas unos a otros. Y tenemos que tener un distintivo nosotros, de que Dios nos ha dado promesas y que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para cada día, para que vivamos la vida cristiana. Dios nos ha dado todo ya. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, tu palabra nos dice que nosotros debemos ser sabios y entendidos de que los tiempos son malos. Gracias por esa provisión que tú nos has hecho. Tú eres el sembrador más grande que ha venido al mundo y nos trajiste de primera mano esa preciosa semilla, esa palabra tuya que no puede ser contradicha. Dios glorioso, ayúdanos, Señor, a que siga germinando. Tú no nos has puesto para que seamos unos cofres donde se guarde la cosecha, sino más bien para que seamos huertos, que demos fruto, Dios mío, y que nuestro fruto permanezca. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén.